Gálatas 5:22. Luego de leer el pasaje, vamos a orar pidiendo la bendición del Señor y su luz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Nosotros queremos estudiar hoy el fruto del Espíritu mostrado en la gracia de la paciencia. El fruto del Espíritu mostrado en la gracia de la paciencia. Cada uno de nosotros, por nuestros temperamentos o por nuestros hábitos, somos más propensos a ser o impacientes o pacientes. Aún se ven los niños que, aunque han nacido de un mismo vientre, unos son como Jacob, que le gusta estar dentro de la casa. Otros son como Esaú, que le gusta estar en el monte, brincando, saltando, de aquí para allá. Somos más propensos a inclinarnos hacia un punto o hacia otro. Y por causa de eso, somos más propensos también a algún tipo de gracia que se parezca más en nuestro actuar. Pero la paciencia, que es el fruto del Espíritu, no es algo natural. No lo recibimos cuando estamos en el vientre de nuestras madres. Es más bien, es el fruto de la poderosa obra del Espíritu Santo en nosotros, una obra de regeneración, donde el hombre se convence de su pecado, de la justicia y del juicio que le sobrevendrá si no se aparta de sus pecados, si viene a Cristo en los términos de Dios. Cuando el hombre viene a Cristo, cuando el Espíritu Santo obra esa regeneración, el Espíritu Santo trae frutos, produce frutos. Entre ellos, la paciencia. Por lo que hoy estaremos estudiando esta gracia de los frutos o del fruto del Espíritu que Él produce en nosotros. Y hay dos palabras griegas que se traducen como paciencia. La primera es upomone, que se refiere a esa paciencia que puede estar bajo la prueba, que aguanta el fuego, como aquellos metales que pueden aguantar una gran alta temperatura. Y no se doblan, no se tuercen, se mantienen rígidos. Hay un tipo de paciencia que es así. Pero la paciencia de la cual estamos estudiando, que aparece en este pasaje, es la paciencia que es vista en el griego como macrosumía, paciencia o longanimidad, la cual habla de tolerancia, de clemencia, que tiene que ver con el trato con el otro. Cuando se nos habla aquí de paciencia en Gálatas, es más bien con el trato en el otro. Ten paciencia con los demás, con tu prójimo. No cedas ante la provocación. La longanimidad es aquella cualidad que nos autofrena a la provocación. Que no tomamos represalia de una manera apresurada, que no castigamos aceleradamente. Es lo opuesto a la ira. Y se asocia con la misericordia. Esta paciencia, la que estamos estudiando aquí en Gálatas, se refiere a esa respuesta que damos los demás. El que ejerce paciencia puede durar mucho tiempo sin airarse, puede soportar la falta de prudencia de otro. Muchas veces nosotros nos airamos, nos molestamos con otro, y no necesariamente porque otro se ha cogido con nosotros, sino porque el hermano no levanta los pies y tropieza conmigo. Sino porque la esposa no agarra bien la pasta dental por detrás, sino que la aprieta por delante, por el medio. Si usted pierde la paciencia, no nos va a durar ni siquiera 15 días, por favor. La paciencia nos ayuda a nosotros a no ceder a esas cosas del día a día que nos irritan. Él puede aguantar a las provocaciones, refrenar su enojo y sus propias acciones. La paciencia nos enseña a no guardar rencor en el corazón contra aquel que nos ofende. Nos ayuda a eso. Esta paciencia, que no es natural, es el fruto de la obra, es el fruto del Espíritu en nosotros, se manifiesta en el corazón a través de... Se manifiesta del corazón, saliendo del corazón, a través de nuestras palabras y acciones. ¿Cómo sabemos cuando alguien está impaciente? Por lo que dice o por lo que hace. A menos que la persona haya aprendido a ser un hipócrita o a aguantar la apariencia delante de los demás, podemos notar si hay paciencia o no en una persona. Pero veamos algunas cosas sobre la paciencia. ¿Quién es nuestro ejemplo por excelencia para nosotros imitar la paciencia? ¿Quién es nuestro ejemplo por excelencia? Y yo al ver las Escrituras podemos notar claramente que Dios es el mejor ejemplo por excelencia. Ese es el más alto ejemplo por excelencia al hablar de paciencia. Ningún hombre se iguala a nuestro Dios. Por esa causa nuestro Dios nos dice, sed como yo. Sean como el pastor Dante. No dice eso. Sean como Dios. Sed como vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Sean como Él. Dios es nuestro patrón y ejemplo por excelencia. Cuando nosotros experimentamos ira, en eso que experimentamos ira, Él muestra paciencia. Cuando nosotros experimentamos impaciencia por alguna situación, Él ha mostrado sobreabundante paciencia. No solamente en una, en muchas y en muchas ocasiones. No solamente para con uno, para con todos. Las Escrituras se nos habla de la paciencia de Dios y nosotros nos quedamos cortos en entender la grandeza de la paciencia de Dios. Es realmente incomprensible. Es realmente incomprensible. Así como nuestro Dios es incomprensible, Romanos 11:32. Asimismo, la paciencia de nuestro Dios es incomprensible. Señor, ¿cómo es que tú me has aguantado tanto? Siendo yo tan terco. ¿Cómo que tú me has aguantado tanto? Yo no entiendo eso. ¿Cómo has soportado tanto a una nación, a un hombre, a un pueblo que pecan continuamente en contra de Dios? ¿Cómo que tú lo soportas, Señor? Desde la caída de Adán en pecado, en cada generación, Él ha mostrado paciencia. Adán y Eva pecan, conociendo el mandamiento directo de Él. Y aun cuando las consecuencias le llegaron, las consecuencias que Él había prometido, Él les da un rayo de luz, mostrando su paciencia. No los destruye y crea otros, otro Adán y otra Eva, sino que les da una promesa de salvación. Miren cómo Él muestra su paciencia. Eva, de ti vendrá la cabeza, de ti vendrá la simiente, que pisará la cabeza de la serpiente. Dios mostró paciencia durante 120 años. Noé construyendo un arca, día tras día, predicando la palabra de Dios, siendo testimonio delante de los hombres de toda una generación. Dios se hace paciente para con esa generación. Determinó destruir el mundo un día. Perduró 120 años dándole el tiempo para que esa gente se arrepintiese y entrase al arca. 120 años, hermanos. ¿Usted sabe lo que es 120 años soportando? No a uno ni dos, a una generación de malvados, de hombres perversos, que su mente y corazón, Génesis capítulo 6, versículo 1, era de continuo al mal, de continuo al mal. Sus pensamientos y sus intenciones daban un vaso de agua y era para hacer algo malo. Eran de continuo al mal. Sin embargo, Dios manifiesta su paciencia. 120 años de paciencia. Muchas esposas dicen, ¿hasta cuándo voy a soportar a este hombre, pastor? Este hombre tiene eso, no levanta la cabeza. Siempre tropiezo con la misma piedra.
Mira el ejemplo de Dios. ¿Qué te parece 120 años nada más?
¿Qué te parece soportar a ese hombre, a esa mujer, cabeza dura, que siempre está en el mismo hoyo, nada más 120 añitos? Nosotros no queremos durar ni 20 años, ni 15 años. Y, pastor, eso es demasiado. Pero Dios duró 120. No aguantando un hombre y una mujer, a toda una generación de hombres y mujeres. Niños, jóvenes, adolescentes, soportándolos con paciencia. Eso muestra un poquito lo distinto que somos de Dios. Usted dice 120 años aguantando a esa mujer. Ay, mi madre, no puede ser. 120 años aguantando a ese hombre y sus necesidades. Bueno. 120 años aguantando a ese muchacho. 120 años aguantando a ese jefe. No. Cualquiera lo piensa, pero eso muestra la diferencia que hay entre tú y Dios, entre yo y Dios. Es grande, es inmensa la diferencia. Cuando alguien nos hace algo, nos toma lo que no es nuestro y queremos que se haga justicia. Cuando alguien me agravia, habla mal de mí, yo quiero justicia. Sin embargo, Dios muestra su paciencia para con todos. Muestra su paciencia para con todos. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay muchos inconversos que dicen, Cristo viene, así eso siempre lo dicen, Cristo viene, nunca viene. El Señor no retarda su promesa. No la retarda. Más bien Él está siendo paciente, longánime contigo. No devolviéndote mal por mal. No pagándote como te mereces, sino conforme a su misericordia. Hay personas que se quejan de su mamá. ¿Y esta mujer? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora aquello? ¿Y si Dios te la quitara? A tu primera queja.
Estos muchachos, un problema siempre.
¿Y si Dios te lo quitara en ese mismo momento? ¿Se acabaría tu queja o habría más? Yo creo que se aumentaría. Porque el problema está en nuestro corazón, no en la paciencia de nuestro Dios. Nuestro Dios es paciente, ese cabezón que siempre está molestando ahí, jugando y jugando y jugando y jugando. Molestando y molestando, pecando y pecando. Dios es paciente. Dios es paciente. Hermanos, esto debe ayudarnos a cambiar nuestra actitud ante las ofensas de los demás. Si nuestro Dios es paciente con nosotros, miremos su ejemplo y aprendamos de ese ejemplo. ¿No debería ser yo paciente también con el otro? ¿Con nuestros niños? ¿No deberíamos ser nosotros pacientes? Hermano, y yo sé a quién les estoy hablando. Nosotros somos latinos. Nuestra sangre no es una sangre de sapo o de maco, ¿verdad? Como dicen algunos. Usted ve a una persona de otros países, hasta para saludar. ¡Hermano!
El abrazo ahí.
Pero así como estamos de gozoso saludando cuando nos airamos, es todo, es el 100% también de ira. Es el 100% de pérdida de razón. ¿Podemos nosotros ser pacientes? Eso es lo que estamos viendo hoy. Ese es el fruto del Espíritu en nosotros. Dios produce paciencia a través del fruto del Espíritu Santo. Dios produce paciencia. Para nosotros es posible. Por esa causa, vengo con mucho temor y temblor tomando este tema. Porque yo sé la olma del zapato de mi pie. Me la conozco. El mejor ejemplo para nosotros, créanme que no soy yo, es el Señor, es nuestro Dios. Y por esa causa tenemos que mirarle a Él e imitarla. En segundo lugar, ¿cuándo debemos de ejercer paciencia? ¿Cuándo nosotros debemos de ejercer paciencia? Hay circunstancias en las que no debemos ser pacientes. Como hay circunstancias en las que se espera de mí paciencia. Dios espera de mí que yo no sea paciente con el pecado en mi vida. Dios espera de mí que cuando yo vea el pecado, hermano, le dé muerte inmediatamente. Dios no quiere que seamos pacientes. Ay, espérate. Es que yo tengo que seguir mirando a esa mujer porque es que tú sabes que tener paciencia con mi pecado. No. Mátalo. Con el pecado no se puede tener paciencia ni conversar nada. Al pecado se nos manda a darle muerte inmediatamente. Porque lo contrario, Él nos dará muerte a nosotros. Pero también cuando vemos alguna situación extraña en la iglesia, en medio de los miembros, debemos de tratarlo con sabiduría, con gracia, pero con diligencia. Porque si usted ve pecado en medio del cuerpo de Cristo y se queda callado, está haciéndose partícipe de ese pecado. Y puede ser que esa Acán, que ese Acán sea la piedra de tropiezo para que el cuerpo de Cristo crezca y se fortalezca y conquiste los enemigos que están afuera. No es quedándonos callados. Con el pecado uno no se puede quedar callado. Hay que trabajar y rápido. Y buscar la ayuda, el consejo necesario. Con el pecado no se puede ser paciente. Pero principalmente debemos ser pacientes con aquellas debilidades de los demás, con aquellas idiosincrasias o aquellos rasgos característicos extraños que algunos de nosotros, ¿verdad?, tenemos. Debemos ser pacientes con eso. Debemos ser pacientes aún con aquellos pecados que nuestros hermanos cometen. Para nosotros tratarlo como la palabra dice, demanda. Usted puede ver un hermano que peca, usted es impaciente y dice, venga, siéntese ahí. Cuidado. Considérese a sí mismo para que usted, tratando de quitar, déjame quitarte esa pajita que tiene ahí, le impida la piedra que tiene en el ojo quitársela. Entonces, hay que tener cuidado. Efesios 4, 1 y 2 nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportándoos con paciencia los unos a vosotros. Se me quedó una palabra importantísima. En amor. Soportándoos en amor. Necesitamos ser pacientes cuando nos tratamos unos a otros. Cuando tú tienes que soportar mis debilidades, cuando yo tengo que soportar tus idiosincrasias, tus rasgos extraños. Si llego a tu casa, me siento contigo y tú te quitas los zapatos en medio de la casa. Y una fragancia sube así. Uf. Mano, por favor, póngase su zapato. Amor del Señor, para que nuestra relación siga, póngate su zapato. Hay idiosincrasias, hermanos, que son difíciles y que tenemos que procurar sobrellevarlas con paciencia, tratarlas con paciencia, soportarlas con paciencia. En un momento u otro, cualquier hermano aquí puede molestarse por un trato u otro que uno le dé. Hermanos, eso va a ser común, va a ser frecuente. No se crea que usted va a llegar aquí y no va a tener ningún roce con nadie. Lo va a tener. Nuestros hermanos en Cristo no siempre nos dirán de la mejor manera las cosas. Y tendrás que con paciencia tomar lo bueno y simplemente desechar lo que no estuvo bien. Tendremos que mostrar paciencia en otro caso cuando se comprometa a alguien contigo y no te cumpla. ¿Se le olvidó? Tendremos que con paciencia sobrellevar esta situación. En otro momento te descuidarán y no te llamarán. En otro momento serán malagradecidos. Y con paciencia tendremos que tratar eso. Soportándonos unos a otros con amor. Eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios. No es algo la cual es una ley marcial imposible de cumplir. No, el Señor nos exhorta en amor. Y nos da el Espíritu Santo para que nosotros vivamos de esta manera. Estas cosas no nos van a chocar y a molestar. La pregunta que entonces nos hacemos, es ¿cómo vamos a responder a una situación u otra? La reacción natural es explotar, es desconfiar completamente, es romper la relación. Esa es la reacción natural. Pero Dios quiere que nosotros vayamos y actuemos conforme al Espíritu glorioso y poderoso que mora en nosotros. ¿O acaso el Espíritu Santo es un espíritu de cobardía o de poder? No es de poder. Es un espíritu de poder. Y es en el poder del Espíritu Santo que tenemos que reaccionar a esos problemas con paciencia. Clamar a Dios, ayúdame Señor, en esta circunstancia, porque esto me afecta en gran manera. Nuestro deber es soportar lo que nos hagan, y hacerlo con paciencia. La paciencia nos dará la victoria sobre nuestro enojo, sobre nuestro deseo de venganza, sobre nuestro resentimiento. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si fuiste llamado a una vocación, ¿cómo debes de actuar? Con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, con amor. Con amor. Es importante que en la iglesia del Señor, cada uno de nosotros, hermanos, crezcamos en esta gracia. Es importante que crezcamos en esta gracia. Hermano, y quiéralo o no, Dios lo va a poner a crecer en esa gracia. Quiéralo o no, Dios lo va a meter en problemas. Lo va a llevar a situaciones. Para que usted crezca en esa gracia. La gran mayoría de los problemas en las iglesias y los chismes que se producen son el fruto de no ejercer esta gracia. De no ejercerla. ¿Cuál es la raíz de estos problemas que se forman entre los hermanos dentro de la familia? En primer lugar, nuestras presuposiciones premeditadas. Cuando un hermano se acerca a mí y me trata algo, cuando tengo una situación con un hermano, ¿a que fue por aquello que me hizo esto? ¿A que fue por esto? No hablamos, no preguntamos, fulano, ¿qué pasó con esto? No, él me hizo eso porque aquella vez, él me dejó plantado ahora, porque aquella vez que yo le dije que iba a su cumpleaños, yo no pude ir. Hermano, y así se han roto muchas relaciones. Presuponiendo. Y cada quien en su esquina. Allá, yo aquí. Y él presupone que yo no voy donde él porque me cogí con él. Él presupone que yo ahora estoy molesto con él porque presuposiciones. En vez de ir y sentarse con la persona y decirle, mira, y esto, ¿qué pasó? Y aclarar los asuntos. En segundo lugar, llegamos a conclusiones precipitadamente. Vemos un hecho, ya llegamos a conclusiones. En vez de acercarnos y simplemente preguntar. Llegamos a conclusiones. No, es que ahí no me quieren. Pero como usted lo sabe, te lo dijeron. No, es que me cerraron la puerta en la cara. Una vez, vamos subiendo Marisabel y yo a un edificio. Marisabel, ven acá, tenemos que hacer una reunión. Importante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? No, que una mujer entró y me cerró la puerta en la cara. Eso es una falta de respeto. Yo me pasó por la mente. Ella se habrá dado cuenta que esa señora estaba ahí. La señora subió corriendo porque le estaba quemando la bichuela. ¿Cuántas miles de cosas? Pero nosotros precipitadamente queremos actuar en base a conclusiones personales. En vez de sentarnos con esa hermana, ¿qué pasó con eso? y dar la oportunidad de que el otro hable. Y darte a ti la oportunidad de escuchar lo que el otro tiene que decir.
Juzgamos también precipitadamente. Porque somos dados a no pensar en lo mejor, también no procuramos ver lo mejor del asunto. Pensamos lo peor.
Oh, mira, se reunieron los jóvenes y ni me invitaron. Eso era porque estaban comiendo pizza y que había que pagar. Y como yo no tenía dinero, no me invitaron. Y llegamos a conclusiones. No pensamos en lo mejor. No pensamos en lo mejor, pensamos en lo peor. Porque somos impacientes. En vez de sentarme acá hablando, ¿y qué pasó en esta reunión que no me invitaron? Te estuvimos llamando, pero ni en tu casa te aparecía. Anda. A veces son cosas como esas. Y muchos de los problemas, hermanos, que tenemos entre nosotros, a veces son cosas como esas. Wow, el pastor me pasó por el lado y me saludó. Es que él sabe que yo peleé con mi mujer y ahora no me quiere ni saludar. De seguro ya habló con él. ¿Qué tú le dijiste al pastor que estuvo diciendo eso en la predica? Dime, ¿qué tú le dijiste? La mujer, ¿por qué no habló con él? Nosotros sacamos conclusiones de donde no hay. En vez de acercarnos y hablar. La paciencia nos lleva a cubrir el pecado. La paciencia nos lleva a poner un manto de amor sobre las cosas que están sucediendo. Y a investigar. Y a preguntar. Primera Tesalonicenses 5:14 nos dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahí viene otra vez, hermano Falón, está a llorarme en el brazo. Es que él no entiende que eso es parte del proceso de santificación personal que el Señor le ha dado a él. Es que tengo que explicar otra vez la teología sistemática. Sí, eso es. Precisamente eso es lo que él necesita oír otra vez. Que tú te sientes a estudiar la teología sistemática con él, o simplemente las escrituras, y tú le expliques otra vez eso de la perseverancia y otra vez lo mismo. Es que el hermano no va a entender que es que echándole agua simplemente no se le va a quemar la bichuela. Es que yo no soporto a esa mujer. Hermana, ten paciencia y vuelve y le explícale que hay que echarle un chimá de agua a la bichuela para que no se queme. A los débiles hay que soportarlos. A los que no entienden bien hay que soportarlos. Esto nos dice Primera Tesalonicenses 5:14. A lo de poco ánimo, anímalo. Ay, pastor, pero esto siempre, yo siempre estoy mal, yo siempre tengo un problema. Yo no sé cómo voy a salir de eso. Y el pastor, enésima reunión, onceava reunión para hablar de lo mismo. Soportándoos con paciencia, para con todos. El desorden de esto, el desorden de ese hermano te irrita, el desorden de ese hermano te molesta. Sé paciente. Pero que viene a hablar de lo mismo. Sé paciente, óyelo otra vez. Sé paciente cuando el hermano habla mal de ti, o de tu hijo, o de tu hija. Sé paciente. Cuando tú pienses que no se te ha tratado dignamente, sé paciente. Cuando tú pienses que no se te tomó en cuenta, que no se te llamó a ti personalmente para darte esa información importante, sé paciente. Esposos y esposas, sean pacientes el uno para con el otro. Porque a veces pensamos que esto nada más es con los hermanos de la iglesia. Que esos hombres muy pacientes con las hermanas. Oh, sí, hermana, no hay problema. ¿Usted quiere mi silla otra vez? Otra silla tenga. Ay, me llegaron sus hijos, qué cosa más grande. Parame otra vez la silla. Y busco otra silla, tenga, hermana, quita la silla. Pero cuando es tu mujer, fulano, tráeme una silla. Estoy sentado viendo televisión. Fulano, ponme un vasito de agua. Tú no ves que yo estoy cansado viendo el juego de pelota. Tú no lo ves. Esto no es para los hermanos de la iglesia. Esto es para llevarlo a nuestros hogares, para nosotros trabajar. Puede aquí ir y levantar la mano y decir, yo nunca he sido impaciente con mi esposa, con mi esposo. Desorden, la irritación que te produce, debe llevarte a ti a ser más paciente con tu esposa, con tu esposa. Muestra paciencia con ella, muestra paciencia con él. Ya hablaste una y otra vez de mejorar un punto, sosténlo en oración y sé paciente. Debemos ser cuidadosos porque somos impacientes cuando oímos que algo nos molesta, cuando oímos que alguien habla mal de nosotros, y más cuando es el cónyuge. Debemos ser pacientes y tratar los problemas, el uno con el otro. Hermanos, por la boca sale nuestra impaciencia. Nos pinchan y pitamos como un globo. ¿Has visto los globos cuando los niños quieren hacer bulla con ellos? Lo llenan bien lleno, le abren la boquilla. No hay cosa más estridente y molestosa. Y como que no se cansa el globo de decirlo. A veces nosotros nos comportamos así con nuestras esposas. Y ya está así. Sean pacientes. Sean pacientes los unos con los otros. Pero también seamos pacientes con nuestros niños. Tenemos que llevar eso de la paciencia también con nuestros niños. Hermanos, a veces nosotros provocamos a ir a nuestros niños, tratándolos más duramente de lo necesario. A veces parecemos guardias, y lo digo por mí, vamos a hacer esto, 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 esto. Pero en el camino ella quiere pintar una flor porque es una niña. Ah, sí, papi, voy para allá, pero dame recoger estas florecitas. Y yo, pero que es muy sencillo, mire, punto A y punto B y se acabó. Pero ella no lo ve así. Los colores de ellos son más que blanco y negro. Hay azul, rojo, violeta. No todo es rosado, hay rosado más suave, más fuerte. Hermano, y nosotros que vemos las cosas en blanco y negro, tenemos que aprender a ser pacientes con aquellos que tienen muchos colores y diversidades. Tenemos que ser pacientes y no matar eso en ellos. Y no matarlo en ellos. Todo lo contrario. En tercer lugar, veamos los amigos de la paciencia. La paciencia nunca anda sola. Está acompañada de otras gracias espirituales que son las raíces, el fundamento que la sostienen. Uno de ellos, no lo voy a poder mencionar todo por causa del tiempo, pero uno de ellos es el amor. Veíamos anteriormente cómo el apóstol hablaba a los hermanos y decía, hagan todo esto, soportense, hagan aquello, lo otro. En amor, concluye la frase, en amor, soportense, en amor. Cuando amamos definitivamente seremos pacientes. Cuando amamos seremos pacientes. Una persona que no puede ser paciente con otra es porque hay problemas en el amor. Los corintios eran una iglesia que estaba dividida. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Muchos dones y poco cuidado los unos por los otros. La respuesta del apóstol fue 1 Corintios capítulo 3. Hablando del amor. Describiendo el amor. No hablando de los dones espirituales, espérate, explícate, ahora habla en lengua, estamos desglosando. No, no. Vamos a hablar de lo que va a endulzar ese don y esa gracia que tú tienes. El amor por los demás. El amor es paciente o sufrido, 1 Corintios 13, 4. Haces el amor. Pero recuerden, hermanos, que somos nosotros que hemos de sufrir por amor a otros. A veces decimos, hermano, llegué yo, sufran. No, no, eso no es así. Eso es egoísmo, eso no es amor. ¡Sufran conmigo! No. Soy yo que tengo que sufrir por causa de los demás. No hacer sufrir a los otros para que muestren amor. Si amamos a nuestros hermanos, seremos pacientes. Por lo tanto, si tú no le aguantas ni una sola cosa a una persona, ¿qué? Tal vez el problema real sea el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados.
El amor va a cubrir multitud. No uno ni dos. Multitud
de pecados.
Tú no puedes soportar nada de lo que esa hermana o esa hermana haga.
Vea cómo está tu amor. Mire cómo está tu amor.
Debes de orar más que por paciencia, por amor
para con ella. Hagas lo que hagas,
brinques como brinques,
ya hay falta de paciencia. Examina tu amor para con esa persona.
¿Quieres saber cuánto tú amas a tu esposa? ¿Cuánto tú amas a tu esposo?
No será necesariamente en el regalito del aniversario o en el día de San Valentín, sino en cuánto tú tienes paciencia para con ella. ¿Cuánto eres de paciente para con esa cosa que ella hace, que a ti te molesta? ¿O qué él hace que te molesta? ¿Cuán paciente eres para con ella? ¿Con cuánta gracia y misericordia tú le tratas? ¿Con cuánto amor? ¿Con cuánto trato de respeto? Mira a tus hijos. ¿Amas a tus hijos? La evidencia de ese amor va a ser la paciencia con que tú le soportes, con que tú le lleves. Va a ser la paciencia con que tú le lleves.
La evidencia es algo tangible. La evidencia de la paciencia en nuestras vidas
estará unida al amor que tengamos por aquellos a los cuales estamos mostrando paciencia.
Aquí estamos hablando no de haberse cometido, aquí estamos hablando de ese trato, de soportar esas idiosincrasias, esas debilidades, esas flaquezas.
No, estamos hablando del pecado. Cuando una persona peca, tiene que tratar el pecado. Pero aún al tratar el pecado, dice Proverbios, que con misericordia y con verdad se corrige el pecado.
Debe haber misericordia
y verdad. Ambas cosas. Misericordia y verdad.
Mucha verdad
es como una espada desenvainada que mata. Con misericordia es una espada que corta el cáncer y hace que se sane la relación. Un segundo amigo es la humildad. Eclesiastés 7:8, la Biblia de las Américas nos dice ese pasaje: mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu.
Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. El espíritu de paciencia está muy desligado de la altivez. Por lo general, el hombre humilde es paciente, pero el orgulloso es impaciente. El orgulloso es generalmente impaciente. El orgulloso es pronto para airarse, porque su tan alto concepto de sí mismo lo hace verse
como aquel que no puede ser tocado ni con el pétalo de una flor.
Es impaciente. ¿Le hacen algo a cualquier otro? Sí, no hay problema. ¿A mí? No, espérate.
No es lo mismo.
No es lo mismo, no es igual. Es el tipo de persona que no soporta que los demás sean diferentes a él. El orgulloso tiene que ver que todo el mundo piensa igual que él. Que todo el mundo se mueve igual que él.
No, eso es orgullo. Eso no va a obrar misericordia. El orgulloso tiende a pensar que tiene la razón en todo. Y se pregunta, pero qué raro que a mí no me preguntaron para tomar esa decisión.
Oye, cambiaron las cortinas. Qué raro que a mí no me preguntaron. Oye, pero vamos a ir a tal día de familia. Qué extraño que a mí no me preguntaron para definir cómo iba a hacerse todo eso.
El humilde, sin embargo, se considera a sí mismo.
Si fulano me ofendió, debo de amonestarlo en amor. Pero considerándome a mí mismo, no sea que yo también peque.
Al tratar de sacar la paja del ojo de mi hermano.
El humilde sabe que las ofensas de los demás contra él no son nada
en comparación a lo que él merece.
por sus propios pecados.
Mis pecados me hacen merecedor del infierno. Por esta causa debo tratar al otro como yo espero que él me trate a mí mismo. Regla de oro. Por esto es que lo que no puedo soportar de uno, la ofensa de otro, la falta de amor y comprensión del hermano, no es sino, hermano, tal vez algunos síntomas de nuestro orgullo. ¿Por qué a mí no se me puede tocar? ¿Por qué a mí no se me puede tocar? Yo no soy el único. Aquí hay otros que andan así mismo, ¿eh? Si buscamos pecado, aquí hay muchos que yo puedo señalar también.
Los orgullos.
No, yo no pago el telecable. Y aquí hay otros que no lo pagan también. Yo no pago la luz. Aquí hay otros que no lo pagan también. Vamos a hablar aquí que están en su lugar. Eso es orgullo, varón. No lo oculte. No lo haga como si fuera defensa personal. Es orgullo. El humilde es paciente porque conoce su propio corazón. Él sabe de lo que es capaz. No de lo que no haría, sino de lo que es capaz. Y por eso se considera a sí mismo. Se considera a sí mismo. Colosenses 3:12. Por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, vístase de afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. Como escogidos de Dios, hermanos, todos nosotros, aún para servir aquí en la iglesia, para barrer en la iglesia, para lavar los baños, para recoger la ofrenda, necesitaremos paciencia. Va usted a hacer la obra del Señor y ahí se encuentra con tremendo problema. Tremendo error. El hermano se le olvidó poner la cosa en su lugar. Ya, hasta aquí se acabó esto. Ya, no sirvo más al Señor. Espérate. Esto no es así. Es una falta gravísima. ¿Contra quién? Contra mí, que soy la gran cosa. Es orgullo. Busque lo que tenga que buscar, hermano, y haga su servicio al Señor, orando al Señor para que guarde su corazón. Porque aquí no estamos ninguno exento de aún haciendo la obra de Dios, pisotear a otros, acabar con otros.
No estamos siendo pacientes y muy probablemente estamos faltando al amor hacia los demás. No estamos siendo pacientes cuando alguien nos trata de una manera y respondemos abruptamente en defensa de nuestro orgullo y de nuestro buen nombre.
Estamos siendo pacientes. En último lugar, o antepenúltimamente, el gozo de la paciencia. Hermanos, podemos encontrar las Escrituras, como dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. El Señor nos concede su poder, su potencia, nos fortalece en ella, nos concede perseverancia y paciencia, y esta se nos concede con gozo. No es una paciencia con una tristeza, no es paciente soportando y aguantando lo que todo el mundo se nos hace. Es una paciencia que emana del Espíritu de Dios y que produce gozo en nuestro corazón. Usted no es el más tonto, hermano, cuando está siendo paciente. Cuando soporta. Cuando no le responde al otro la palabrota que le dijo. Usted no es el tonto.
Usted es el creyente. Y él respondió impíamente.
Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Usted es el creyente.
Él respondió impíamente.
Hay gozo en el poder percibir el poder.
Parafraseé mucho aquí.
Hay gozo en nuestros corazones cuando podemos percibir el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros cuando retenemos la lengua para no responder con las palabras que sabemos
van a herir en el corazón. Yo sé que muchos de nosotros hemos sentido eso. En muchas ocasiones hemos sido impacientes. Pero en una circunstancia en la cual estamos orando, o hemos orado por eso, pasa lo mismo, donde usted mismo siempre cae en el hoyo y usted se frena. Y es como si uno se estuviera viendo en tercera dimensión. Uno se ve más arriba y dice, ¡wow! Yo estoy callado y me están comiendo. En otras circunstancias yo estaría respondiendo peor que eso. Y eso le llena de gozo porque usted ve a Dios mismo obrando. Usted ve a Dios mismo transformando y tratando con su alma. Si Él supiera, si no hubiera sido por el Señor, ese y yo nos hubiéramos matado como dos locos ahí en la calle. Pero por la gracia del Señor, tú no respondiste. Por la gracia del Señor, usó un hermano y te dijo, fulano, no le haga caso. Me pasó una vez que íbamos a llevar a un hermano, estamos manejando ahí, y un carro se metió mal y tuvimos que ladearlo. Venía un camioncito, parecido a los de Joselín, así grande, cargadito, un becerrito, corriendo. Y parece que al vernos del lado suyo, yo estoy ladeando el vehículo que está en el medio, parece que al vernos del lado suyo, el hombre se molestó, hermano, y aceleró. Y yo dije, bueno. Y frenó. Y me mira así. Esto va a ser de mi lado. Este es mi carril. Y el hermano que yo, con que yo digo, me dijo, ni le responde, ni le hable. Sigue para adelante. Eso fue una misericordia del Señor. Que nos cuidara de ese amigo en ese carro. Y también que la paciencia llenara el ambiente y el corazón de ese hermano. Pues yo estaba, el carrito mío bajito y este hombre con este animal arriba de uno. ¿Qué hago? Muy sencillo. Sigue. No le haga caso. Qué gozo es poder nosotros, cuando nos vemos nosotros mismos en circunstancias así. Oye, respondí para tu gloria. Gracias, Señor. Señor, gracias por ayudarme. Eso produce gozo. Y ahora sí, en último lugar, la duración de la paciencia. Yo sé que muchos están diciendo, sí, muy bien, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos ser pacientes? Eso está muy bien, sí, el fruto del Espíritu, pero ¿hasta cuándo? Por una situación con un hermano, y no lo aguanto. Es más, es mi esposo, el hermano que yo tengo problemas. No lo soporto. Dígame, pastor, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Es despistado. No hace lo que tiene que hacer. No cumple con su trabajo. ¿Qué voy a hacer? Santiago 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cómo le quedó el ojo? Santiago 5:7, de la palabra de Dios, búsquela, convénzase. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta el punto más importante, la venida del Señor. Se puede tratar con el corazón de ese hermano, trabajar, orar, trabajar y orar. Pero mi hermana, mis hermanos, tenemos que vivir con la gracia de la paciencia para poder dar gloria a Dios en nuestro día tras día. No quiere vivir dos días a la vez, viva uno a la vez. Uno a la vez con paciencia. Uno a la vez. Cada día vívalo con paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Estamos deseando grandes cambios y Dios lo puede hacer. En Dios hay poder para cambiar el corazón de un pecador. Pero mis amados hermanos, no está en ti hacer ese cambio, está en Dios. En ti está mostrar, gozarte,
deleitarte en la obra que Dios está haciendo en tu vida, haciéndote un hombre o mujer llena de paz, un hombre o mujer llena de gozo, un hombre o mujer lleno de paciencia.
Esa es tu parte. Esa es tu parte.
Mi mujer, pastor, es un problema. Sé paciente. Dios puede darte gozo en medio de tu situación. Dios puede darte alegría en medio de tu situación. Sé fiel. Sé paciente. Algunas breves aplicaciones. Hermanos, necesitamos crecer en paciencia. Necesitamos crecer en paciencia.
Yo digo amén. Yo necesito crecer en mucha paciencia.
Realmente necesitamos crecer en paciencia.
Ora para que el Señor te conceda la paciencia con todos sus acompañantes. Con la humildad, con el amor, con la mansedumbre, con la templanza, con el dominio propio.
Que vengan todos, entren todos, vengan, que lo necesito a todos. Entren todos, que lo necesito a todos, a todos necesito. No puedo tener paciencia sin amor. No puedo tener paciencia sin misericordia. Pero yo no quiero ser un hipócrita.
No te manda a ser un hipócrita. Te manda a hacer su voluntad. Sé paciente.
Y si no puedes amar a esa persona, ora por amor. Ora por amor. Para que el Señor produzca a través de ese amor la paciencia necesaria.
Hermano, ¿por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que una pareja puede durar 30, 40 años, ser viejito y andar juntos? Porque ella nunca va a cambiar su físico. Siempre va a estar preciosa, nítida, con una piel lozana. ¿Por qué siempre va a mantener su musculatura y su peinado? Nunca se le va a caer el cabello como a mí. Porque la barriga, nunca va a haber barriga, siempre va a estar delgado.
¿Por eso es que ellos se mantienen juntos?
Hermano, se debe acuñar mucho de eso a la gracia de la paciencia. Mucho de eso a la gracia de la paciencia. De que han aprendido a tener paciencia el uno para con el otro en amor. Paciencia en humildad. Paciencia en mansedumbre. Paciencia en paz. Paciencia con dominio propio.
Han aprendido a vivir en el fruto completo. No en un chin el fruto del Espíritu. No, a mí lo que me gusta es el amor. Yo soy todo amor.
No, es que no se puede.
O tú tienes todo, no tienes nada. El fruto no es el amor. El fruto del Espíritu es lo que Él produce. Y Él produce amor, gozo, paz, paciencia y todos los demás. Por lo tanto, necesitamos la paciencia. Reconoce los inicios de tu impaciencia.
Hermano, examínate, evalúate, ora al Señor para que te muestre, te dirija y te
vea a ti claramente cuando tú explotas en impaciencia.
Y ora por esos momentos. ¿No eres como algunos de nosotros? ¿Somos como David?
Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad.
Pero cuando David se acercó a los hermanitos de él, el hermano lo conocía bien.
David, ¿qué tú haces aquí, muchacho? Yo conozco tu malicia.
El Señor nos conoce bien, conoce nuestra malicia, conoce nuestro corazón, hermano. No lo podemos esconder. No lo podemos esconder.
Observemos, evaluemos cuando nosotros explotamos en impaciencia.
Para que podamos tratar, para que podamos amarrar, para que podamos luchar con esos momentos,
o en oración, evitando esos momentos, trabajando en esos momentos,
para que el Señor produzca lo contrario. Y en último lugar, evaluemos los escombros que hemos dejado detrás por nuestra impaciencia. Evaluemos las heridas que hemos producido en otros por nuestra impaciencia. evaluemos las vidas que hemos destruido, las marcas que hemos dejado por nuestra impaciencia. La impaciencia no es un don. Evalúa, mi hermano, y créeme, que cuando tú evalúes sinceramente delante del Señor, tendrás que pedir perdón, porque muchas veces, si no en todas, que has sido impaciente, has mostrado el lado más triste de tu corazón. Por esa causa necesitamos que nuestro Dios nos llene, no de uno, de una de las gracias, sino de todas las gracias, nos capacite de todas las gracias para nosotros vivir delante de Él, alabándole y glorificándole, y no destruyendo, sino construyendo. La mayoría de veces que los líderes nos llevamos a alguien por delante es por nuestra impaciencia. Hablo de padres, hablo de diáconos, de pastores, por nuestra impaciencia. Y con la impaciencia nos llevamos nosotros a pisotear al otro, a pasar por arriba al otro. Hermanos, guardémonos y examinémonos, evaluémonos. Cuando hemos sido impacientes, cuando hemos marcado, herido la vida de otros, ¿realmente ha valido la pena eso? Que el Señor nos conceda, hermanos, evaluarnos a la luz de nuestro Dios, confesar nuestros pecados y entender que tan solamente en Jesucristo podemos ser hombres y mujeres realmente pacientes para la gloria de su precioso, bendito y santo nombre. Tan solamente en Jesucristo. Amiga, amigo que estás aquí, podrás ser una mujer que edifique tu casa cuando Cristo nuestro Señor produzca en ti, por la salvación, el fruto del Espíritu Santo. Ven a Él.